Vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la epístola de Romanos, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Okay. Básicamente, en Romanos 1 hasta Romanos 3, vimos la mala noticia de Pablo que básicamente todos los hombres son condenados. Que por nuestras decisiones rechazando al Señor, los gentiles y judíos, los dos, son condenados de Dios. En Romanos 2 vimos que la conciencia tenía que ver con eso también. Porque muestra que estamos rompiendo la ley de Dios. Y no importa si eres gentil o judío, lo haces. Y por eso, vamos a Romanos 3 y versículo 20, la Biblia dice. Por tanto, versículo 19. Empero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Y eso era la conclusión de Pablo. Todos son culpables. Todos, en los ojos de Dios, somos condenados. Y por eso ahora llegamos a la buena noticia. Romanos 3, versículo 21. Y la Biblia dice, empero ahora, amén. La justicia de Dios. Okay. Y Pablo va a hablar sobre la justicia de Dios en básicamente el resto de ese capítulo. Okay. Y Pablo, él dijo un poco sobre eso en Romanos 1. Entonces vamos a ver eso. Vamos a Romanos 1 y versículo 16 para ver a dónde él habló sobre la justicia de Dios. Romanos 1, 16. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Okay. Y como dice en versículo 17, porque en él, refiriendo a Cristo, porque el Evangelio tiene que ver con Cristo, la justicia de Dios se descubre, ¿sí ve? De fe en fe. ¿Sabes qué? Cuando pones su confianza en Cristo, recibes la fe de Cristo, recibes a Cristo, y por fin puedes ver a Cristo como Él es Dios, Él es la justicia de Dios, básicamente. Okay. Y vamos a ver eso cuando seguimos en el contexto de Romanos 3. Otra vez, hermanos, hablando de las medidas de fe que son para los grupos de hombres que existen en este mundo. Ya vimos que había un evangelio eterno para los gentiles que tienen que temer a Dios y dar gloria a Él porque Él es el Creador. Y eso tenía que ver con Romanos 1. En Romanos 2 estaba hablando más de los judíos y ellos tenían su propio evangelio, que es el evangelio de los reinos, esperando que su rey llegará para dar reino a su nación. Un reino que es reinado por justicia, ¿sí ve? ¿Y quién es el rey? Entonces esos dos evangelios realmente apuntan al Creador y al rey de los judíos, que es Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Cristo es el centro de todo y tienes que recibir a ese Evangelio para que puedas ver, por fin, la justicia de Dios, que es Cristo, ¿sí ve? Eso es el clave de todo, es Cristo. Entonces, si no tienes a Jesucristo, estás en problemas. No me importa si usas la Biblia y todo eso, eso no tiene nada que ver con ese asunto. La Escritura habla de Cristo. La Escritura nos salva, Cristo salva, ¿sí ve? Okay. Eso es muy importante saber, que la medida de fe de los que son salvos, los renacidos, es ese evangelio de Cristo. Por eso estamos predicando eso, para que la salvación llegue a las personas que no creen en Él. Porque para todos que creen en Él, como ya leímos, es el poder de Dios. ¿Sí ve? Y vamos a ver eso manifestado en el resto de Romanos 3. ¿Okay? Pero antes de comenzar, dije que el resto de Romanos 3 tiene que ver con la justificación. Entonces tenemos que hacer un resumen muy rápido. La salvación, cuando estamos ahí predicando, eres salvo y todo eso. ¿Okay? Estamos hablando de realmente una parte de la salvación, ¿cierto? ¿Okay? La salvación tiene tres partes. La justificación, la santificación y la glorificación. Y Pablo, durante el resto de esta epístola, él va a hablar ahí sobre las tres partes. ¿Okay? Pero él va a enfocar en la justificación aquí en Romanos 3. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué justificación? ¿Por qué es tan necesario Dios hacer esto? ¿Okay? ¿Por qué justificación? ¿Okay? Bueno, Dios tiene realmente tres opciones que puede hacer cuando él es el juez, ¿okay? Actuando como el juez de toda la tierra a cada humano. Tres opciones. La primera cosa es decir, eres condenado. Y ya vimos por qué en Romanos, entonces no voy a hablar de todo eso. Obviamente eso es justo y legal, según su ley, porque todos pecaron, ¿cierto? Todos nosotros estamos haciendo en contra de su ley. Entonces, él puede hacer eso. ¿Okay? La segunda opción es absolviendo la persona, es decir, que tú ignoras lo que hicieron y puedes dejar que ellos pasen y seguir sin castigo. Entonces la pregunta es, ¿Dios puede hacer eso según su ley? Él habló sobre absolviendo a personas en la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a Éxodo 34. Éxodo 24, absolver. Éxodo 34 y versículo 7. Esto es Dios, Jehová, predicando, hablando con su pueblo, y él dice: que guarda la misericordia en millares. Okay. Voy a devolver 34 versículo 6 para ver el contexto. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, okay, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, luengo de iras y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia en millares, que suelta la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces Dios podía perdonar pecados en el Antiguo Testamento. ¿Sí ve? Pero, ¿qué fue la cosa que no puede hacer? Siguiendo, 7. Y que absolviendo no absolverá. ¿Sí ves? Que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿Okay? Entonces, Dios podía perdonar pecados. Y él podía hacer eso para que él pueda tener comunión con personas en el Antiguo Testamento. Y él hace lo mismo hoy en día con nosotros. Cuando estás confesando a él sus pecados, él puede perdonar sus pecados y limpiarlos, ¿sí ve? Pero no podía absolver sus pecados, ¿sí ve? Es decir, solamente ignorarlos y no darte un castigo por eso. ¿Ya? Y eso muestra la diferencia entre el perdón y la redención. Y vamos a ver eso cuando seguimos en el contexto. Pero la redención, básicamente, puede hacer las cosas para que Dios puede borrar quitar sus pecados en lugar de cubrirlos para que pueda perdonarte y también seguir ahí teniendo relación contigo, teniendo comunión en esa manera. ¿Okay? Eso es la diferencia. Sí, otro versículo para que podamos ver que Dios no puede absolver a ninguna persona. ¿Okay? Vamos a Números. Números 14. Libro de Números. Muy interesante ese libro. Muestra que Dios importa los números. ¿Cierto? Números 14, versículo 18. La Biblia dice: Jehová, luengo de iras y grande misericordia, que suelta la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá. ¿Sí ve? Él no va a hacer eso. También, y ya vimos eso en nuestros estudios, hermanos, de antes, pero en Nahum 1, versículos 2 y 3, básicamente Dios dice que Él va a vengar contra sus enemigos y nunca va a absolver sus pecados, porque Él va a castigarles. Él es un juez que es justo y tiene que juzgar pecados, ¿sí ve? Okay. Entonces sabemos que Dios legalmente puede condenar a todos. Y Dios nunca va a absolver a una persona. Okay. Entonces, si estás en una religión que dice que Dios va a ignorar sus pecados por sus obras, por ejemplo, eso es contra la palabra de Dios. Debes salir de esa religión y poner su confianza en Cristo, ¿sí ve? Para que la justicia de Dios se revele a ti, por fin. Y puedes ver quién importa, quién es el centro del universo, porque no es usted, es Cristo. ¿Okay? Y básicamente, si Dios solamente puede condenar a nosotros y ya estamos en problemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer siendo hombres? Y la verdad es que nada. Ya hicimos la cosa incorrecta quebrando la ley de Dios. Entonces merecemos la condenación. Pero ahora, ¿sí ven? Dios es la esperanza, ¿no? Y siendo nuestra esperanza, Él básicamente inventó la tercera opción. Dio una esperanza que era legal, ¿sí? Y esa esperanza se llama la justificación. Justificar. ¿Qué significa esto? Es básicamente hacer justo, declarar y hacer justo. ¿Sí? Declarar y o hacer justo. Y esto está aquí porque depende de cuál testamento estás o qué pasa aquí en tiempo. Pero eso es, vamos a ver la cosa complicada cuando seguimos. ¿Okay? Eso es bueno, qué bueno, Señor. Estás dándonos la esperanza, pero ¿cómo es que es posible, cierto? Porque Dios no va a hacer algo sin propósito y sin algo para mostrar que es legal según su ley. Dios no quebra su ley. Si Dios quebró su ley, él es un pecador y no es un Dios justo, no es perfecto y no es Dios más que todo. ¿Quién quiere alabar a un Dios que quebra su propia ley? No es un hombre de palabra. Es tanto como esos políticos por ahí. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es posible? Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Y versículo 21. La Biblia dice: Empero ahora, la justicia de Dios sin la ley, eso es interesante, se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas, la justicia, digo, de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Y lo que vamos a hacer para el resto de este mensaje es básicamente procurar esos cuatro versículos ahí. Y ya, hay mucho ahí. ¿Ya? Vamos, versículo 21. Otra vez. La Biblia dice: empero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado. Entonces eso es interesante porque Pablo, incluyendo ahí sin la ley, es como él está diciendo que hay justicia de Dios con la ley, ¿sí ve? ¿Okay? ¿Puedes obtener la justicia de Dios o velo o algo así por la ley? Es posible. ¿Okay? Vamos a ver eso primero. Romanos 10. Romanos 10. Y vamos al versículo 1. Romanos 10:1, la Biblia dice: hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. No, mira esto, versículo 5. Que todo ahí, sí, lo que Pablo dijo ahí es cierto, pero vea el versículo 5. Porque Moisés describe así la justicia que es por la ley. ¿Sí ve? Hay justicia por la ley, eso existe. Hay una justicia de Dios por la ley que fue manifestado. Entonces, Pablo está refiriendo a algo diferente cuando dice que la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado. Él es muy exacto en las palabras que él usa. ¿Ya? Siguiendo, versículo 5. Porque Moisés describe así la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere vivirá por ellas. Mas de la justicia que es por la fe, acuerda, leímos versículo 22, que la justicia, les digo, de Dios es por la fe de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Más de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer de lo alto a Cristo, y puedes seguir leyendo ahí. Pero hay una diferencia en la justicia, ¿sí ve? Okay. Nota, en versículo 5 ahí, en Romanos 10. Dice sobre la justicia que es por la ley. Dice que el hombre que aquellas cosas hiciere vivirá por ellas. Noten lo que no dice. Que el hombre que aquellas cosas hiciere vivirá eternamente por ellas. ¿Se ve la diferencia? Okay. Si obedeciese la ley verdaderamente de corazón, Dios podía darte vida temporal. Dios podía hacer cosas para ti según las bendiciones que prometió a la nación de Israel. Pero tenía que ser verdaderamente uno de los israelitas espirituales que vimos en Romanos 2. ¿Sí ve? Pero no tenía que ver con viviendo eternamente. Eso no. Eso requiere la justicia de Dios sin la ley. Okay. Esa justicia es manifestado, como vimos en Romanos 10, en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no por la ley? Pues ya vimos que nadie puede guardar la ley perfectamente, aparte de Cristo. ¿Sí, va? Pero nadie, como nosotros, no podemos. Estamos ahí pecando por ahí y por allá. Okay. Pero vamos a ver que la Biblia habla de esas dos justicias y también que muestra la diferencia entre ellos. ¿Okay? Vamos a Actos 3. Actos 13 y versículo 36 para obtener contexto aquí, pero dice: porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Entonces, Pablo está aquí predicando a los judíos, explicando que Jesucristo, él no vio corrupción, que él es el cumplimiento de Salmo 16, básicamente. Siguiendo, 37. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción, es decir, Jesucristo. 38. Séaos pues notorio, varones y hermanos, que por este Cristo os sea anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Entonces hay cosas que sí puedes, ¿sí ve? Pero hay cosas que no. Y vamos a ver algunos ejemplos en un momento, leyendo el resto de 39. En este, es decir, Cristo, es justificado todo aquel que creyera. ¿Sí ve? Entonces Jesucristo puede justificarte de todo, todos los pecados, y no solamente los que tienen por ejemplo, un sacrificio en la ley. Okay. ¿Cuál es un ejemplo? Bueno, está hablando de David ahí, entonces vamos a utilizar a David como un ejemplo, hermanos. Ya vimos en Romanos 2 lo que él hizo contra Urías. Okay. Si no sabía, adulterio y asesinato no tienen un sacrificio en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en Números, ni en ningún lugar. No tienen sacrificio para cubrir ese pecado, ¿sí ve? Solamente dice que alguien que hace eso debe morir, y ya. Como David mostró con su juicio contra él mismo sin sabiéndolo, ¿sí ve? ¿Ya? Pero Jesucristo, él puede justificar a David. Él puede quitar esos pecados y justificarle perfectamente. Y por eso sabemos que David, él va a estar con nosotros muy pronto. ¿Ya? Él tenía esa promesa que será salvo cuando él estaba viviendo ahí en casi 1000 antes de Cristo. En años y todo eso. Pero esa es la diferencia. Entonces hay dos justificaciones básicos y uno salva y el otro no. Solamente te da como si lo haces según su corazón por la fe, y Dios mira eso y dice, así, él quiere guardar mi ley porque tiene confianza en mi palabra. Dios puede bendecir a esa persona según eso. Pero no da de salvación eterno, no. Eso tiene que ver con la justicia de Dios sin la ley. Que empero ahora ya fue manifestado, según Pablo. Okay. Regresando a Romanos 3. Romanos 3 y versículo 21 dice: empero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Okay. ¿Cristo fue manifestado en la ley y los profetas? Claro que sí. El Antiguo Testamento habla de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Okay. Pero habla de él en sombra, ¿cierto? En tipología. ¿Sí ve? Entonces vamos a Hebreos 10 para ver que Pablo habló de esto con los judíos antes. Él quería que ellos miran su Antiguo Testamento y reconocen que el Mesías está por ahí en todo, y ese Mesías es Cristo, ¿sí ve? Okay. Hebreos 10. y versículo 1. La Biblia dice: porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros, ¿sí ve? La ley es la sombra. ¿Okay? Hay sombras aquí, puedes ver en esta pizarra, ¿sí ve? Pero la sombra no es la imagen, ¿sí ve? Es diferente. Pero siguiendo. Y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a los que se allegan. Es decir, no pueden salvar, ¿sí ven? Okay. La ley era una sombra de ¿quién? Su imagen. ¿Quién es la imagen? La pregunta, ¿no? Hebreos 1. Hebreos 1 y versículo 3. La Biblia dice, vamos a regresar a 1, Hebreos 1:1 para ver el contexto. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, ¿sí? Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí ve? Jesucristo es la imagen de las sombras que están en el Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Cuando el luz del mundo, cuando Él llegó, esa luz, cuando una luz llega a un lugar que tiene sombra como este, ¿qué pasa con la sombra? Se va, ¿cierto? Se desaparece. La luz es la cosa que domina ahí, porque es la imagen, es la cosa real, es la sustancia de todo. Jesucristo es la justicia de Dios sin la ley, y Él fue manifestado, y Él es la sustancia de la ley. Él fue el único que podía cumplir la ley, ¿sí ve? Y por eso puede ser justificado de Él, de todas las cosas que no puede ser justificado por la ley de Moisés. Gloria a Dios. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 22, la Biblia dice: la justicia, digo, de Dios. Eso es importante, que Cristo es la justicia de Dios. Es decir, Él es la justicia del Padre, si quiere pensarlo así. Él manifiesta que Dios realmente es justo, su Hijo. ¿Okay? Que es por la fe de Jesucristo, ¿sí ve? La justicia está adentro de esa fe de Cristo. Es por eso que la justicia de Dios es revelada de fe en fe. Es decir, si usted pone fe en Cristo, Dios te da la fe de Cristo. Y la justicia de Dios es revelada por eso. Amén. Siguiendo. Para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fe de Cristo exactamente? ¿Qué es eso? Okay. Vamos a 2 de Corintios para verlo. 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 y Salmo. Okay. Salmo 116. Segunda de Corintios 4 y Salmo 116. Según el de Corintios 4 y versículo 13 dice, teniendo pues el mismo espíritu de fe, tú lo tienes, hermanos, gloria a Dios. Conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé, nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Entonces tú tienes el espíritu de fe, tú tienes la fe de Cristo. Y por eso crees que, 14, estando ciertos que Él que levantó al Señor Jesús, es decir, Dios, a nosotros también nos levantará por Jesús. Si ves, Jesús es el clave. Y nos presentará con vosotros. Amén. Si ves, hay dos cosas que vas a saber si eres renacido. Jesucristo realmente es Dios manifestado en la carne y Él resucitó a los muertos. Y por eso que Él resucitará a ti. Gloria a Dios. ¿Okay? Vamos a ver a dónde fue escrito eso. Salmo 116 y versículos 9 y 10. Dice: mejor, perdón, eso es Salmo 118. Salmo 116 y versículo 9. Andaré delante de Jehová en las tierras de los vivos. Creí, por tanto hablé, y fui afligido en gran manera. Y la pregunta es, ¿quién está hablando ahí? Cuando lees el Salmo en el contexto, vas a ver que eso solamente puede ser el Mesías. ¿Sí? Y Jesús tenía esa fe, ¿sí ve? Él tenía fe que Dios va a levantar a él si él tomó todos sus pecados encima de él y lo traía al infierno. Gloria a Dios. Él tenía esa fe. Y vamos a ver cómo es que Dios aplica la fe de Cristo a nosotros, sabiendo que nosotros realmente debemos ser condenados. Vamos a ver. Okay. Romanos 3. Y hay mucho que podemos decir de todo esto, hermanos, pero cuando seguimos en Romanos vamos a ver que Pablo enseña todo eso. Entonces voy a dejar que Pablo lo enseñe. Solamente yo estoy aquí ayudando el estudio de lo que él escribió, ¿cierto? Gloria a Dios. Es que él dijo tanto. ¿Okay? Romanos 3 y versículo 22. La segunda frase dice, para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Okay. ¿Qué tiene que ver eso? Para todos, es decir, está ahí. Está ahí para cada persona. Está ofrecido de Dios. Ya fuiste reconciliado en el lado de Dios. Dios está ahí extendiendo su mano derecha ahí diciendo, por favor, recibe a mi hijo. Recibe el don gratuito, que es la vida eterna que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Recíbelo. Él extiende su mano. Es para todos. Pero solamente sobre todos aquel que creen en Él. ¿Sí ve? No es como automáticamente todos son salvos. Tú tienes que recibir ese don. Tú tienes que firmar ese cheque y llevarlo al banco. No solamente tener un cheque ahí que está escrito a ti y nunca lo firmas. ¿Sabes qué? No vas a recibir plata si no firmas el cheque y lo llevas al banco. ¿Y sabes qué? No vas a recibir la vida eterna si no pones tu confianza en Jesús. ¿Eso es cómo funciona eso? Vamos a ver un versículo ahí. Primero de Juan 2. Un versículo famoso ahí. Primero de Juan 2. Vamos a ver que Pablo y Juan estaban de acuerdo. Y la razón por eso es porque tiene el mismo Dios que enseñó a ellos. Primero de Juan 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, una palabra grande, y vamos a ver lo que significa en la próxima clase. ¿Okay? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo, ¿sí ve? Los nuestros, los que son salvos, sobre todo los que creen. Pero esa propiciación está ahí para todo el mundo. Entonces, gloria a Dios, Dios dio el camino. La única manera de ser justo en frente de Él es su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la vida y la verdad. Y Él ofrece a Él mismo a todos. ¿Sí ve? Pero solamente sobre todos que creen en Él. Y no hay diferencia. Es decir, ¿qué? Que no importa si eres judío o gentil. Eso no importa. Tienes que recibir a Cristo. Cristo es el clave de todo. Gloria a Dios. Okay. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2 y versículo 16, la Biblia dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, lo que leímos en versículo 22, ¿sí? Nosotros también hemos creído en Jesucristo, entonces parece que Pablo salvo, para que fuésemos justificados por la ley de Cristo, ¿sí? Por la fe de Cristo, perdón. No dice que soy justificado por mis obras, ¿no? Okay. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, muy claro que la salvación es por siendo justificado por Cristo, por su fe. Gloria a Dios. No por ti. Okay. Si necesitas otros ejemplos de pecados que la ley no puede darte una justificación, bueno, vamos a pensar en iniquidad, los pecados que hace aquí, en su cerebro, en sus pensamientos. Estás teniendo ese deseo para una muchacha o un muchacho por ahí que no es su esposo, ¿sabes qué? No hay algo ahí en la ley para eso. Solamente hay algo si cometas adulterio completamente, siendo una transgresión, un acto, un pecado de comisión con este cuerpo. No tiene nada que ver con lo que haces aquí. Pablo sabía eso. Él tenía concupiscencia. Y por eso le quebró la ley. Y él necesitaba la justicia de Dios, que es en la fe de Cristo para ser salvo. Vamos a ver todo eso en Romanos 7. Pero siguiendo. ¿Okay? Romanos 3. Romanos 3 y versículo 23. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y bueno, versículo 19 ya explicó eso, todos estamos por reo, ¿cierto?, delante de Dios, entonces estamos en problemas, es porque todos pecaron, ¿okay? Y están destituidos de la gloria de Dios. No somos como la gloria de Dios es que Él nunca peca, pero pecamos, ¿sí ven? No somos como Él. Pero Dios, siendo justo, Él decidió, ¿sí ve? Yo voy a dar justicia, la justicia de mi Hijo, mi justicia a ti, si pones confianza en mi Hijo. Y no me importa si eres judío o griego o gentil o lo que sea. Eso no importa. Todos pecaron. Entonces todos necesitan a mí. Eso es cómo funciona eso. Gloria a Dios. Okay. ¿Quién es la gloria de Dios? Bueno, ya te di la respuesta, pero vamos a ver versículos. Okay. Vamos a 2 de Corintios 4 otra vez. Segunda de Corintios 4 y versículo 6. La Biblia dice, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Sabes qué? Somos destituidos de Cristo. No comparamos a Él porque Él nunca pecó. Él no hizo pecado. Pero fue hecho pecado para salvar a nosotros. Sabiendo que Él nunca hizo pecado Él mismo. Él era perfecto. Sin pecado. Gloria a Dios. Jesús es Dios. ¿Sí ve? Él es la gloria de Dios. Él es la justicia de Dios. Él es todo de Dios. Lleno de gracia y verdad. Vamos a ver eso también. ¿Okay? Y Actos 17, por favor. Actos 17. ¿Sabes qué? Todos piensan que van a ver un hombre viejo ahí y todo eso, juzgando desde el gran trono blanco, y van a ver un hombre que tiene huecos ahí en sus manos y en sus pies, y tiene un hueco aquí a su lado. Van a encontrar a Jesús ahí. Actos 17 y versículo 30. Pablo, predicando a gentiles, él dice, y disimulaba Dios los tiempos de aquella ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes, ¿sí ve? No hay diferencia. Que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha señalado, de lo cual ha dado testimonio a todos, levantando de los muertos. Es decir, Jesucristo va a juzgar, ¿sí? Jesucristo es la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces su decisión, puedes recibirle como el Cordero de Dios o puedes ser juzgado de él como el león del tribu de Judá. Es su decisión. Por eso los cristianos están diciendo, estamos rogando a todos, considera a Jesús, por favor. Mira su vida. Mira quién es Él. Lee el Evangelio de Juan. Cuando lo lees vas a saber que Cristo no cree en nada como la Iglesia Católica, cualquier religión que tiene un nombre y habla de un Jesús por ahí. Vas a dar cuenta que Jesús siempre dijo, cree en mí y ya. Y ojalá que lo haces para que puedas recibir la justicia de Dios. Amén. Puedes recibir la fe de Cristo que salva. ¿Sí ve? Entonces mi fe tiene nada que ver con la salvación. Cuando recibo la fe de Cristo era perfecto y ya fue hecho. Eso fue hecho 2000 años antes. Ya fue cumplido, manifestado. La prueba, la evidencia de eso es la resurrección de Cristo. Es por eso que tenemos fe en el principio. Yo sigo a un hombre que fue probado por Dios, por su resurrección, que es el hombre de Dios. ¿Sí ve? Yo no sigo a Mahoma. Sigo al Papa. ¿Okay? Los papas murieron y no resucitaron. Debe ser obvio porque estamos siguiendo a Jesús y no a otros hombres por ahí. Porque el mensaje de él fue, la evidencia de eso fue la resurrección de él. Pero siguiendo, Romanos 3. Estoy cambiando el tema ya, pero es una bendición ser salvo. Gloria a Dios. Romanos 3. Que no entendemos lo que Dios hizo para nosotros, hermanos. No entendemos eso para nada. Podemos estar aquí mirando todo esto y no entendemos realmente lo que es. Romanos 3. Y versículo 24. La Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Amén. Hay mucho aquí. Bueno, hermanos, vamos a enfocar en justificados. Un momento aquí. Y cuando yo estaba mostrando que había dos justificaciones, eso no era toda la verdad. Voy a mostrar que hay 7 justificaciones diferentes en la Biblia que yo puedo como encontrar en contextos que parecen diferentes de una manera u otra. Pero vamos a ver que conectan y son parte de los dos grupos que ya hablábamos. Y cómo funciona eso. ¿Okay? Yo solamente voy a decir esto y tú puedes en sus estudios mirarlo. ¿Okay? Pero en Mateo 12 y versículo 37 dice ahí, esto es Jesucristo hablando, y él dice que por tus palabras serás justificado. Entonces, palabras. Y en mi pensamiento de esto, parece que esto es la cosa como más central, más principal, porque sabemos que Dios va a juzgarnos por lo que decimos, por lo que pensamos aquí y aquí en nuestro corazón, porque su corazón tiene pensamientos también. Por eso Dios mora ahí, en su corazón. Okay. Y todo eso son palabras. Entonces tomamos decisiones en nuestra vida, en cómo vivimos y todo eso, y eso puede ser reflejado en todo lo que decimos aquí y por acá, por esta boca. Y de eso hay dos grupos diferentes que quiero mostrar. Okay. En Romanos 2, lo que ya vimos. En Romanos 2 y versículo 13 dice, hacedores de la ley serán justificados. Dicen algo así. Entonces, hacedores de la ley. Y también hay otro que es similar a este, que es en Romanos 4, versículo 2 y Santiago 2, versículo 24, que dice que eres justificado por obras. Okay. Por obras. Pero como vimos en Romanos 2, estos hacedores de la ley dice que serán justificados y tenía que ver con su fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6. Y cuando ellos hicieron eso, como ya vimos, tenían buen testimonio en los ojos de Dios, pero no eran salvos, no recibieron la promesa. Y la promesa es la simiente que es Jesucristo. Pero tenían buen testimonio con Dios y por eso podían caminar con Dios en esta tierra antes de la cruz de Calvario. Y por eso serán justificados, serán salvos en el futuro, van a recibir el renacimiento. Vas a ver a Abraham y Moisés y Abraham y todos ellos, créeme hermanos, gloria a Dios. ¿Ah? Pero eso es como funcionó. Y esto de justificado por obras, cuando lees el contexto de Santiago 2, vas a ver que tiene que ver como los hombres vean a ti. ¿Sí ve? Entonces realmente estos dos manifiestan en una persona, en su vida, en su testimonio. ¿Sí, ve? Entonces esta justificación tiene que ver con eso, con su testimonio con Dios y también con los hombres, pero no la salvación. Hay otros que tienen que ver con la salvación. Escribí todo esto para ustedes. Okay. Entonces puedes ser salvo y no tener testimonio. Pero si eres salvo, y yo estoy adelantando porque esto tiene que ver con el mensaje en la próxima semana. Pero si eres salvo y estás manifestando esa salvación, vas a tener testimonio. Va a ser justificado por sus obras, ¿sí ve? Entonces, básicamente, en el Antiguo Testamento tenían esto sin esto. Nosotros tenemos esto y es nuestra decisión si queremos tener este. Entonces, ¿cómo funciona eso? Gloria a Dios. Romanos 3 y versículo 28 dice que somos justificados por fe. En Romanos 5 y versículo 9 dice que somos justificados en su sangre. ¿Su de quién? De Jesús. La sangre de Jesús nos justifica. Puedes decir, ¿cómo es eso? Vamos a ver eso cuando llegamos a Romanos 5. En Romanos 3, 24, como dice ahí, somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quién es el su ahí? Vamos a verlo cuando seguimos, pero voy a terminar esto. ¿Okay? Y en Gálatas 2, somos justificados en Cristo, que es como un resumen de todo esto, ¿cierto? ¿Okay? En Cristo. Porque Jesucristo salva. ¿Cierto? ¿Okay? Vea que es en Gálatas 2.17, lo que sigue en Gálatas 2.16, lo que ya leímos, que dice que somos justificados por la fe de Jesucristo. Okay. Voy escribiendo todo esto. Y esos son los siete que podía encontrar que tienen diferencias. Okay. Pero básicamente hay dos grupos. Si crees en Cristo, Él puede justificarte de cosas que la ley de Moisés no puede. ¿Sí, ve? Y Él es el único que puede dar salvación, que puede quitar los pecados en lugar de cubrirlos y no quitarlos. ¿Sí, ve? Eso es la diferencia grande ahí. Pero para seguir. Borrar esto aquí en la pizarra. Amén. Siguiendo, Romanos 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces vamos a hablar de la gracia. ¿La gracia de quién? ¿Quién es su? ¿Es Cristo o Dios? Es Dios en ese contexto, ¿sí ve? Es la gracia de Dios que puede ser justificado por lo que hizo Jesús. Por esa redención que dio. Okay. Pero quiero mirar eso. Gracia. La primera cosa, hermanos, es que la gracia y la misericordia no son lo mismo. La misericordia es cuando no recibes lo que mereces. Cuando pecas, mereces la muerte. Eso es el salario del pecado, es la muerte, ¿no? Pero Dios en su misericordia no te mata en ese momento. ¿Sí, ve? Es la misericordia que es por eso que no iremos al infierno el primer momento que pecamos. Pero la gracia es recibiendo lo que no merecemos. Es decir, es por la gracia que podemos ir al cielo. ¿Okay? Y eso es importante saber porque a veces Pablo habla de misericordia, a veces él habla de gracia y hay muchos bautistas que mezclan los dos como si fueran lo mismo y no son. No son para nada. ¿Okay? Es por la gracia que podemos ir al cielo. Es por la gracia que tenemos vida eterna, no la misericordia. La misericordia nos da la oportunidad de recibir la vida eterna por Cristo. ¿Eso es cómo funciona eso? ¿Okay? La otra cosa es que la gracia no es amor. No es. Entonces, si estás predicando el amor de Dios en la calle, estás equivocado. Los perdidos necesitan saber que necesitan la gracia de Dios. ¿Sí? El amor de Dios movió a Dios llegar aquí, tomar la forma de hombre y morir para nosotros en Calvario. Y hacer todo eso para nosotros. Pero es por la gracia de Dios que Dios puede aplicar lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario a ti. Porque tú no hiciste eso, si no diste cuenta. Jesús lo hizo. Él era el único hombre que merecía ser redimido de Dios, justificado y todo, sacado del infierno. Él era el único. Porque él nunca pecó. Y usted sí. Entonces, Dios dando eso a ti es por su gracia, no es porque Él te ama tanto, Él ama a Cristo, ¿sí ve? Pero por la gracia de Dios, por usted reconociendo eso, arrepintiendo a Dios y poniendo su confianza a Jesús, Él decide por su gracia meter todo lo que pasó con Jesús a ti, darte todo eso, ¿sí ve? Es importante, estamos predicando la gracia de Dios. Jesucristo es lleno de gracia. ¿Estás predicando a Jesucristo? Okay. Siguiendo en 24 dice, por la redención que es en Jesucristo. No, mira eso, porque yo he hablado un poco sobre eso ya. Okay. La redención. Es en Jesucristo. La primera pregunta es que ¿qué exactamente es redención, no? Okay. Bueno, el significado es comprar otra vez. Vamos a verlo, vamos a Levítico. Levítico 25. Y versículo 47 para ver esto en acción. Okay. Levítico 25 y versículo 47 dice, ítem, cuando la mano de peregrino y extranjero que está contigo alcanzare, y tu hermano que está con él empobreciere, y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo, o a la raza del linaje de extranjero. Entonces tenemos alguien vendiendo a sí mismo a otro. Si ve, ya fue comprado una vez. Siguiendo, 48. Después que se hubiere vendido, tendrá redención. Uno de sus hermanos le rescatará. O su tío, o el hijo de su tío le rescatará. O el cercano de su carne, de su linaje, le rescatará. Entonces requiere a alguien que es cerca de ti. Dios tenía que ser hombre para rescatar a los hombres, ¿sí ve? Para dar la redención. Porque ¿sabes qué? Fuiste vendido al pecado, hermanos. Él tenía que comprarte otra vez. Tenía que redimirte. O si su mano alcanzare, él se redimirá. Y contará con él lo que le compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y apreciarse al dinero de su venta conforme al número de los años, y hacerse con él conforme al tiempo de un criado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos volverá su rescate del dinero por el cual se vendió. Entonces aquí, porque tiene que ver con comprando, tiene que ver con plata. Entonces la pregunta es, ¿puedes redimir su alma por la plata? Tenemos que saber eso, ¿no? Entonces vamos a Salmo 49. Salmo 49. Salmo 49 y versículo 6. La Biblia dice, los que confían en sus haciendas y en la multitud de sus riquezas se jactan. O sea, hablando de gente que tiene plata, ¿no? Ninguno redimiendo redimirá al hermano ni dará a Dios su rescate, porque la redención de su alma es de gran precio y no se hará jamás, que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura. Entonces con Dios parece que la plata no funciona. No puedes redimir un alma por ahí por plata. Entonces, ¿quién puede redimir un alma? 15. Ciertamente Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará Selah. Dios es el único que puede hacerlo, ¿sí ve? Es por eso que Él está ofreciendo esta justificación gratuitamente por su gracia, ¿sí ves? Porque Él era el único que podía salvarte. Él era el único que podía redimirte. Él era el único que puede rescatarte, ¿sí ves? Dios es su esperanza, gloria a Dios. Pero hay una religión por ahí que estaba enseñando durante las épocas oscuras, casi 1200 después de Cristo, ¿sí? De algo que se llama indulgencias. Es decir, paga un sacerdote plata y él va a orar y orar y puede ser que puede sacar su esposo que está muerto o la persona de su familia que está muerto ya, pagar para que sus pecados se van más rápido y que puede salir del purgatorio para ir al cielo. Eso es pecado, eso es impío, si ves, robando a la gente. Porque Dios ya dijo que la plata no funcionará para redimir un alma específicamente, ¿sí ve? ¿Cuál religión? Bueno, mi favorita, la Iglesia Católica, que tenía a mí en oscuridad para 25 años, básicamente. Gloria a Dios que Él podía sacarme, rescatarme de eso y ponerme en su Hijo. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 3 otra vez. Y voy a leer ese versículo de la manera que la mayoría de creyentes creen que el versículo enseña. Primero. Y después voy a leer lo que dice. Romanos 3 y versículo 24. La última frase después de coma dice, por la redención que es por Jesucristo. Eso es lo que la mayoría de hermanos leen eso así. Pero dice, por la redención que es en Jesucristo. ¿Por qué está mostrando esto? ¿Ya? Básicamente el versículo dice que Jesucristo fue redimido también. Él fue redimido. Y si estás en Él, tú puedes ser redimido también, ¿sí ve? Y entras en Él por Dios dándote eso por su gracia, ¿sí ve? Manuel, eso es raro. ¿Cómo así que Jesucristo fue redimido? Él no necesitaba eso. Él nunca pecó, ¿cierto? Pero Él tenía todo el pecado del mundo encima de Él. Él lo llevó al infierno. Entonces, Él tenía que tener ese proceso también. Y vamos a ver versículos que muestra eso claramente. ¿Okay? En una mano Salmo 31, en la otra mano Lucas 23. ¿Okay? Lucas 23, eso es un poco profundo, lo sé, pero bueno ver. Lucas 23 y Salmo 31. Estamos haciendo exposición para verlo más profundo, ¿no? Okay. Salmo 31 y Lucas 23. Y la verdad es que siempre estaba ahí, es que no estamos estudiando. Y si no estás ahí preguntando a Dios cosas, no vas a saber esas cosas. Okay. So, Salmo 31 y Lucas 23. Lucas 23 y versículo 46. Vamos a ver este primero. La Biblia dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces vea que Jesús dijo ahí: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él está citando Escritura. Salmo 31. Y versículo 5 dice: en tu mano, tú es quien, Jehová. Versículo 1. En ti, Jehová, ¿sí ven? Versículo 5. En tu mano encomendaré mi espíritu. ¿Sí ven? Eso fue lo que Jesús dijo, pero sigue ahí. ¿Qué dice? Redimiste, oh Jehová Dios de verdad. O redimísteme, oh Jehová Dios de verdad, ¿sí ven? Sí, Jesucristo está citando este versículo y dice que Dios redimió a él. ¿Sí ve? La redención está en Jesucristo. Y Dios, por su gracia, pone a ti adentro de él. Y por eso puedes ser redimido. Gloria a Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Oh, eso subió en un poco sobre el significado, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero tú entraste al cuerpo de Cristo. Vamos a ver eso en Romanos 6, estoy adelantando. Pero, ¿sí ve? Lo que Dios hizo para nosotros es increíble. No hay otra manera de decirlo. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 y versículo 30. Otra vez Pablo diciendo la misma cosa. Y terminamos aquí, hermanos, por eso solamente quería hacer tres versículos y ya, hay mucho aquí. Primera de Corintios 1 y versículo 30 dice, de él, empero sois vosotros en Cristo Jesús, de él, ¿de quién? De Dios, ¿sí ven? De Dios, empero sois vosotros en, ¿sí? Estás adentro de, ¿sí ven? Estás en Cristo Jesús. Siguiendo, el cual has hecho para nosotros de Dios, él es nuestra sabiduría, ¿sí ve? Él es justicia, y justicia, la justicia de Dios está ¿dónde? En la fe de Cristo, y santificación, ¿sí ve? Cristo vive en mí, eso se llama santificación, dejando que Cristo vive en ti, cristiano, y redención, ¿sí ve? ¿Está ahí? ¿Por qué? 31. ¿Para qué? Como está escrito. El que se gloria, gloriese en el Señor. ¿Estás gloriando en Cristo? Yo trato de hacer eso. Es por Él que sigo viviendo. Estoy viviendo por la fe de Cristo. Todo lo que soy es por Él. Entonces doy la gloria al Señor Jesucristo. Sin Él soy nada. ¿Okay? Y debemos pensar lo mismo, hermanos, cuando estamos ahí viviendo para Él en este mundo impío. Entonces, por ejemplo, como le digo, espero que todos nosotros pensamos en eso cuando seguimos en nuestras vidas. Amén. Y bueno, seguimos el resto de contexto en la próxima clase porque hay mucho más que Pablo quiere decir en Romanos 3. ¿Okay? Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su justicia. Y gracias, Señor, por dando a nosotros su fe. Porque sin la fe de Cristo no podíamos tener la seguridad eterna, no podíamos tener la vida eterna, no podíamos tener ninguna cosa, Señor. Entonces, muchas gracias por eso, Señor. Muchas gracias por enviando a su Hijo, Señor. Muchas gracias a su Hijo para haciendo todo eso para nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo eso. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.